Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Aquí empieza Costa Viva, la emisión local del informativo de la Mariña Lucense y del Occidente Asturiano. En esta jornada fresquita invernal tenemos 10 grados de temperatura en Ribadeo. Se intenta abrir algún claro en el cielo, pese a que tenemos bastante nubosidad y está lloviendo. Bueno, lloviendo a ratos, ¿eh? Por ejemplo, en estos momentos, ahora mismo no cae agua aquí en la zona de Ribadeo, pero bueno, se espera más lluvia a lo largo de todo este día. También viento moderado del oeste. Y viento el que ha soplado esta noche, ¿eh? Ha habido alguna rachita de viento en la zona dosistral, en la zona de Muras, de 169,8 kilómetros por hora, casi 170 kilómetros por hora, Bueno, son la Serra Dosistral, pero por ejemplo en el Penedo do Galo, en Viveiro, 142 kilómetros por hora también en la jornada de ayer. Y un poquito de todo por culpa del temporal. No demasiado grave porque en realidad en la Mariña Lucense pues también estamos acostumbrados a esto, ¿no? Cuando llega el viento, la lluvia, las crecidas de los ríos y también, por supuesto, el oleaje. Hay activada la alerta amarilla por fuertes olas y se han producido algunos desbordamientos de ríos, algunos árboles o ramas caídas, sobre todo en carreteras secundarias. E incluso, pues algún talud desprendido en alguna zona, en la carretera del Obispo Santo o en la zona de Galdo, en Viveiro. En fin, que los efectivos de Protección Civil, del GES y demás han tenido que trabajar y tienen que estar muy pendientes. No solo han estado pendientes esta noche, sino que tienen que estar pendientes también estas venideras, porque tenemos el temporal encima, este que se llama Fin. Pues eso, que normalmente en invierno tenemos muchos temporales y también están acostumbrados a que pase esto, pero vamos, no les parece que sea nada de extremada gravedad. Sí que se ha producido pues la crecida de el Landro en la zona del Androve, se ha tenido que cortar la carretera Naseiro durante la noche, cosas que suelen ocurrirles cuando hay crecidas, cuando llueve bastante y a las que suelen estar acostumbrados, ellas suelen estar pendientes. Lo que pasa es que tienen que estar trabajando bastante en estos días y en estas noches y estar muy pendientes, así que también les mandamos ánimo a los efectivos de Protección Civil y de emergencias. Bueno, pues nosotros, los demás, que tengamos cuidado, que no nos acerquemos a hacernos la foto al mar, como siempre, y esas cosas, que seguimos haciéndolo y que no debemos. El paseo del Laredo en el municipio de Foz está cerrado por ese motivo, aunque la gente hay veces que se lo salta y van a hacerse la fotito. Bueno, pues intentamos no hacerlo para ser un poquito precavidos y no andarnos jugando la vida, que no es agradable ni para el que se la juega, evidentemente, ni para todos los demás después, cuando tienen que intentar solventar una desgracia. Ojalá no tengamos que actuar en ese sentido. Vamos a hablar de otros temas también en este día de hoy, temas municipales, temas culturales, sociales, un poquito de todo, como hacemos siempre. Y recuerda que San Antón, y es el patrón de todos los animales, y es ese día en el que se bendice a los animalitos. Vamos a hacer un repaso en titulares de la mano de Establecimientos Rey, de las noticias más destacadas, y luego ya las vamos desarrollando. Y mira, lo de San Antón, en Tapia de Casariego, a partir de las 5 de la tarde. Si vas a bendecir al animalito, vete un poquito antes, que como llueve y está el tema así meteorológico un poco adverso, pues la verdad se puede montar ahí un buen lío. Entre tanto animal, de tener que entrar en la iglesia, salir, que si te bendicen, que si se encuentran, se dicen hola a los bichos. En fin, que puede haber un poquito de lío. Se va a llevar a cabo, llueva, nieve, lo que sea. Nos lo dijo Pancho, que es de la Asociación de los Amigos de las Mascotas del Carmelín.
El evento se va a hacer, esté la iglesia llena o esté en 15 o 10 o 5. Tenemos que hacerla porque sí, no podemos estar a expensas del tiempo. Se hace en principio y en final. Y ya está. A las 5 empieza el acto, digamos, oficial dentro de la iglesia, sí.
Pues se hace y se hace. A las 5 empieza el acto, pero él solicita a la gente que vaya un poquito pues pasada a las 4:30 y tal, sobre todo para reorganizarse en la iglesia parroquial de Tape de Casariego esta tarde. Bendición de las mascotas. También tenemos noticias, aunque pocas, sobre la última reunión de Alcoa. Y decimos pocas porque no han llegado a ningún acuerdo, no ha habido ningún acercamiento, tal y como explica el presidente del Comité de Empresa, José Antonio Zan. Ayer tenían otra de esas reuniones y parece que todos están en una postura inamovible, tanto los trabajadores como la empresa. La empresa pide a los trabajadores que se muevan de su postura. Vamos, que pasen las líneas rojas. Y estos dicen que te vi, que te vi. El caso es que no ha habido entendimiento. Escuchamos a Zan.
Hemos llegado a un acuerdo. Todavía nos faltan garantías para la planta de aluminio y garantías para la planta de alumina. Estamos todavía muy lejos. Vemos que la empresa no nos hace más que estar todo el día diciendo que tenemos que pasar líneas rojas tras líneas rojas, pero ellos poco o en nada se están moviendo a la hora de poder llegar a un acuerdo. Lo que tenemos muy claro es que tenemos un acuerdo vigente. Ese acuerdo es válido para todos y es un acuerdo que está firmado por todos y que tienen que cumplir.
Un acuerdo que es válido para todos, que hay que cumplir y a ver si son capaces también de hacer que se cumpla. Las cosas ya ven que están complicadas, alejadas las posturas, tienen que tener una reunión próximamente otra vez, a ver si de esta ya consiguen entenderse un poquito, porque parece que están en un punto sin movimiento para ningún lado. Y nuevo capítulo en el asunto de la isla Pancha de Ribadeo. Sabes que el otro día el alcalde mandaba retirar la verja porque tenía que estar abierta la verja que da acceso a la isla Pancha. Bueno, pues ha sido el alcalde, bueno, ha sido el Fernando Suárez como persona y también el concejal de deportes como persona, Jorge Díaz, denunciados personalmente por el concesionario de la isla porque vio que se estaba llevando la verja y tiene la obligación de poner una denuncia. Así lo ha explicado José Luis López Braña.
Bueno, pues nosotros desde que tenemos conocimiento de la situación de la puerta, verificamos las cámaras y comprobamos que hay dos personas conocidas para mí, que es Fernando Suárez García y Jorge Freige. Lo pongo en conocimiento ante la Guardia Civil de la situación de la misma, ya que el título concesional que tenemos actualmente vigente y está en uso nos obliga a ese tipo de denuncias en caso de que haya algún tipo de destrucción o malintención sobre la isla Pancha.
También el concesionario ha explicado que no es él personalmente quien se encarga de abrir y cerrar la puerta, sino que se trata de un sistema automatizado que se dirige desde la autoridad portuaria, por lo cual, si esa puerta tenía algún problema y no estaba abierta, no era competencia de él, pero sí que tiene la competencia de poner la denuncia pertinente si ve que está pasando algo sobre ese objeto. Parece que desde la autoridad portuaria Ferrol San Ciprián tienen la intención de volver a colocar dicha verja. Y otros temas también. En la localidad de Ribadeo, te contamos, el 20 de enero termina el plazo de solicitud de árboles destinados a esas franjas de protección de biomasa en el término municipal. El ayuntamiento sigue así con esa lucha contra los incendios forestales y en la sede electrónica se publicaron ya el pasado mes de diciembre las bases destinadas a la nueva entrega de los árboles a las personas responsables de las redes secundarias de franjas de protección y de biomasa del término municipal. En total se destinan por parte del ayuntamiento 9.000 euros a este fin y los vecinos pueden presentar las solicitudes hasta el próximo 20 de enero, es decir, que ya quedan poquitos días hasta este viernes. Esta semana también arrancan ya esos encuentros en Fitur, en Madrid, la Feria Internacional de Turismo, donde se van a dar cita también nuestros lugares habituales para promocionarse. Van para allá enmarcados, pues como siempre, en la Mariña Lucense, que es ese gran paraguas en el que están enmarcados, y para promocionarse como destino turístico. El objetivo, casi siempre el mismo, conseguir un turismo de calidad y también desestacionalizar el turismo. Que no vengan todos el contingente enorme entre los meses de julio y agosto y luego el resto del año, pues estemos así, más o menos, a verlas venir. Y en Fitur se va a presentar también la Feria del Bonito de Burela. Es una feria de interés turístico nacional y como feria de interés turístico nacional, pues se va a presentar en un día en el que se llevan a cabo las presentaciones de estos eventos. Aprovechando la situación, desde el Ayuntamiento de Burela llevan Expomar a la Casa de Galicia para presentarlo allí ante unas 100 personas aproximadamente. Alfredo Llano es el alcalde de Burela.
Debe ser unha feira exposición náutico-pesqueira exemplar no aspecto de hasta onde todos podamos chegar. Hai que darlle importancia e moita á pesca, por tanto, todas as facilidades, todo o apoio e toda a información que se poida aportar desde o Concello e desde Expomar, vamos a facelo decididamente. Vamos a ter ali unha invitación sobre 100 persoas, que moitas delas xa confirmaron, xa se están enviando as invitacións. Invitaremos, lógicamente, a xente do sector, a xente empresaria do sector náutico pesqueiro e tamén as diferentes institucións.
La presentación de Expomar va a ser este jueves ya, día 19 de enero, a las 7 de la tarde en la Casa de Galicia. Se trata de la 19ª edición de la Feria Monográfica Náutico-Pesquera, así como la 30ª edición de las Jornadas Técnicas y el 24º Encuentro Empresarial de Organizaciones Pesqueras. Se va a celebrar el mes de mayo en la localidad de Burela y además este año lo van a celebrar también entre semana para que se convierta o sea de verdad un foro de encuentro profesional. Al fin y al cabo, porque les resulta más fácil a los profesionales desplazarse cuando se encuentran entre semana. Tenemos otra cita también justo ese jueves, día 19, una manifestación multitudinaria, al menos así lo prevén desde la plataforma sanitaria de la Mariña, que son los convocantes. Una manifestación en defensa de la atención sanitaria, de la atención pública sanitaria. Han recibido el apoyo de distintas alcaldías a esta manifestación, así lo expresan desde la plataforma sanitaria. Agradecen a los gobiernos municipales la muestra de apoyo a la sanidad pública y se suman a ellos, dicen, animando a todos los mariñanos a acudir a la manifestación que parte a las 8 de la tarde del jueves día 19 de enero desde el Hospital da Mariña. Otros asuntos vamos a tratar en este día de hoy también. Por una parte, el Ayuntamiento de Viveiro ya dispone de un nuevo camión punto limpio móvil para favorecer la recogida de residuos y su correcto reciclaje. Para el Ayuntamiento es fundamental el fomento de actuaciones que mejoren la gestión de los residuos en el municipio. Son varias las iniciativas que están llevando a cabo en estos últimos años con ese sentido, ese objetivo. El camión punto móvil ha sido adquirido por el Ayuntamiento gracias a una subvención de la Consellería de Medio Ambiente con fondos Next Generation de la Unión Europea. Y a finales de este mes de enero, principios de febrero, se pone ya a rodar por las distintas parroquias. ¿Qué van a poder llevar allí? Pues los pequeños electrodomésticos, las pilas, las baterías, también las lámparas o los aceites vegetales, entre otros. En Xove, la Concejalía de Cultura, a través de la Biblioteca Municipal, pone en marcha una nueva edición del concurso de Caretas de Entroido. Pueden participar en el concurso y ser beneficiario de los premios cualquier niño joven empadronado en el ayuntamiento en edad escolar. Desde preescolar hasta cuarto de la ESO, tienen que presentar la documentación y después tienen varias categorías para ese gran concurso y después para ese gran desfile de Entroido que está previsto para el sábado 18 de febrero. Es que queda un mes para que llegue el Entroido ya. Bueno, tenemos muchos otros temas que vamos a tratar en esta jornada de hoy, así que te invitamos a que te quedes aquí con nosotros en el 88.8 de la FM, en COPE más de la Costa, para seguir conociendo estos y otros datos. También hablaremos de carreteras, ¿eh? Isabel Rodríguez, la subdelegada de Gobierno, informa que el Gobierno ha invertido en Galicia desde 2019 más de 552 millones de euros para el mantenimiento y mejora de la red de carreteras del Estado. Y desdice las palabras que realizaba, o las declaraciones que realizaba en las últimas horas la consellera de Infraestructuras de la Xunta de Galicia, Tel Vázquez, hablando de la falta de mantenimiento a las carreteras estatales.
O Goberno Central investiu en Galicia dende o ano 2019 máis de 552 millóns de euros para o mantemento e mellora da seguridade viaria da rede de estradas do Estado. Por iso, sorprenden as declaracións da conselleira Tel Vázquez, cando o Goberno de España está a facer un investimento histórico na nosa comunidade para o mantemento da rede viaria estatal, pois no ano 2022 só en conservación destináronse máis de 83 millóns de euros, incrementando ano tras ano o orzamento para actuacións en estradas.
Estos son algunos de los temas, como te digo, y otros cuantos más. Quédate con nosotros hasta las 2 de la tarde. Te mantienes informado y también acompañado. Los titulares los ha traído Establecimientos Rey.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es, con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
A ver cómo se presenta el tiempo hoy.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Más lluvia que vamos a tener durante toda esta jornada. Ahora el viento sopla moderado del oeste, pero luego por la tarde no te vayas a pensar que esto de moderado va a ser así todo el día, no. Luego por la tarde va a ser fuerte del oeste y por la noche del noroeste, así que más incómodo todavía y fuerte. Y mañana otra vez fuerte del noroeste, con lluvias. durante todo el día también para mañana y los cielos cubiertos. Las temperaturas hoy, las máximas que nos daban estaban en 12, estamos en casi 10 en Ribadeo. Ojo que en Ribadeo intentan abrirse claros, estamos viendo algún rayito de sol, ¿eh? Será momentáneo, suponemos. Para mañana las temperaturas 6 grados de mínima, 10 grados de máxima. Recuerda que la lluvia continúa durante toda la semana. El viento, la inestabilidad, las olas, el peligro de inundación, está activado todavía el Inungal, que es el plan de inundaciones de la Xunta de Galicia. Tienen varios ríos en el punto de mira, tienen varios ríos en el plan Inungal y sin embargo no tienen puesto el Landro, pero bueno, entre ellos está el Ouro en Foz, el Cobo en Cervo o el Sor Baixo en Obicedo, pero en estas últimas horas el Landro también se ha desbordado, se junta la subida de la marea, es decir, la pleamar, con que está lloviendo mucho y eso se sale. Bueno, estaremos muy pendientes de la climatología, cómo no.
Jornadas del Cachopo del 13 de enero al 14 de febrero en Restaurante El Álamo. Podrás degustar una gran selección de cachopos. Cachopo de merluza relleno de marisco, de pollo relleno de jamón cocido y queso de vaca, de solomillo de cerdo relleno de jamón serrano y queso de vaca, y otros muchos. Además, durante las jornadas dispondremos de un menú especial por solo 23 euros. Y todo para comer en el restaurante o llevarte a casa. Jornadas del Cachopo del 13 de enero al 14 de febrero en Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
La carretera.
Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro ofrece la información del tráfico.
En el tráfico lo de siempre, en la autovía del Cantábrico, entre Viga de Santomé y Someiro, puntos kilométricos 536 y 552. En ambos sentidos, condiciones de circulación complicadas por culpa de los vientos. Pero el resto de las vías no tienen mayor problema. Recuerda que en algunas vías secundarias puede haberse producido algún anegamiento de carretera porque durante la noche se han producido. Puede que haya alguna rama, algún árbol. Los efectivos de Protección Civil están trabajando para mantenerlo todo en orden. Puede que algún sumidero se escape un poquito de más. Están en ello. Esta noche ha sido un poquito complicada, pero si vas a circular, pues ten especial cuidado por si acaso.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
14 minutos para la una del mediodía de Viveiro, te vamos a hablar enseguida.
Sábado 4 de febrero en Vilela, Ribadeo, xornadas gastronómicas do cocido galego. A partir da unha da tarde comezamos co dúo Ciclón e despois a xantar o gran cocido e volvemos a rematar coa actuación do dúo Ciclón e o grupo Belinda. Prezo persoa 30 euros, nenos ata 12 anos 15. Fai xa a túa reserva de praza chamando 606-074-603 ou 687-612-303. Ollo, os hotéis ata o 27 de xaneiro, prazas limitadas a 300 persoas. Imos ter carpa climatizada. Non o dubides, chama o 606-074-603 ou 687-612-303. Reserva, non te quedes sin praza. Colabora Xunta de Galicia e Concello de Ribadeo.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Y ahora vamos a charlar un ratito con el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Viveiro, con Óscar Rodríguez. Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Buenas tardes.
Hola, muy bien, muy bien.
Bueno, sorprendeunos vostede esta mesma semana anunciando a súa intención de non volverse a presentar como candidato á alcaldía de Viveiro. Fala de razóns estritamente persoais, pero sabe vostede que sempre se fala haberá algo, ou haberá algún tapado, ou de repente estará enfadado co partido, sempre se pensan outras cousas.
Que va, nada, non hai absolutamente nada de eso. Pero vamos, para nada. Eu creo que, non sei, son a vida de cada un, sabe cada un, e as súas circunstancias, e a súa forma de pensar, de ver a situación, e non é canalizada, ou botas na balanza, e dices tú, bueno, pues creo que é o momento de parar. E, bueno, pues eso, chegou ese momento de parar, por circunstancias varias, claro que son varias. Ningún é copartido, evidentemente. O copartido sempre me levei ben, e eu, en esta historia, entrei en un momento determinado de que en Viveiro pues estaba todo como estaba. Creo que se fixe un bo traballo de integración. O clima ahora mismo non é un clima como que acontecía fai 4 anos, é un clima totalmente diferente, e eu penso que eso foi interesante. Eu conocí personas muy válidas, personas encantadoras, unos directamente en la política y otros derivados de la situación política, y la verdad es que para mí fueron 4 años muy muy enriquecedores, no tema personal, ¿no? Posiblemente la frustración más grande de estos 4 años fue que trabajamos a reo, que pero bueno, yo creo que grupos éramos un grupo de trabajador y bueno, pues non, lamentablemente non se levaron a cabo en moitas das accións que planteamos, e eso foi para min bastante escorazonador. Non entendemos de que a nosotros se xuntaran todos os partidos nun momento determinado para facer un reglamento de funcionamento dentro do Concello e deixarnos prácticamente, non, sin prácticamente, sino a altura de calquer outro grupo político con un solo concelleiro, ¿no? Entonces, ao final, eso fústrate, e ainda así é todo, pois pues, eu creo que nestes 4 anos, que foron 4 anos atípicos, porque estamos contando aquí un tempo importante, estuvimos con la pandemia, pero todo el resto del tiempo puedo deciros de que el PP en Viveiro presentamos de torno, yo creo que más de 40 motivos en pleno, ¿no? Las cuales hay un montón de las aprobadas, pero curiosamente ninguna elaborada. Y eso es frustrante. Dices tú, pero ¿cómo es posible de que estés trabajando y para que al final, en un momento determinado, le votes en cara al equipo de gobierno y decir, vamos a ver, señores, y estuvimos trabajando en esto, presentando estas mociones, esto que queremos que hagamos para Viveiro, hasta el punto de que están aprobadas ahí? Y a respuesta, porque se podan dar, que bueno, pero que las mociones no son de obligado cumplimiento. Y tú, bueno, entonces esto que es una pantomima. Esto é unha pantomima, pois eso non é... Eu sabes que pasa? Que non vexo a vida, non a vexo así e para nada estou de acordo con esa forma de actuar, non? Eu sou unha persona que levo traballando para os demais desde pequeno. Mira que desde pequeno. Sou unha persona que eu criei en un barrio obreiro de aquí de Viveiro e con éramos 50 casas, en as 50 casas éramos máis de 100 nenos. Y yo siempre fui una persona que había que hacer equipo de fútbol, hacía ese equipo de fútbol, que había que hacer obras de teatro, hacía obras de teatro, era una continua evolución, eso que te va marcando, va marcando la tu vida, después, pues eso, acabas fundando el Centro Comercial Histórico de Viveiro, como fue en el caso, en aquel momento, que era necesario además, porque hacía falta organización empresarial en Viveiro, fundara en aquel momento también Asociación de Xuvieiros de la Mariña, y bueno, fixéramos una planificación fenomenal, porque se hace formación de todo tipo para todos los profesionales desde prácticamente desde Ferrol a Ribadeo y fuera una etapa muy bonita que creo que fuera y muy productiva para el sector. Después fundé el Colegio Oficial de Xuvieiros de Galicia y la Federación Galega, hasta Peña Deportivista de Viveiro, que lleva casi 30 años hasta eso, ¿no? O sea, quiero decir que es una persona que siempre estuve acostumbrado a organizar todo este tipo de actividades, ¿no? Y me levo a demo, cuando ves que traballas, y esta gente, pues que ves que no anda. Entonces, tú, bueno, pues la verdad que quizás lo más frustrante de todo esto, ¿sabes?
¿Hay algún, bueno, además de esa parte frustrante o de esa parte negativa de este tiempo de gestión, uh-huh, supongo que también habrá pues, recuerdos o partes gratas, partes agradables, las que se sienta especialmente satisfeito? ¿Algún que destacar?
Pues mira, moitas, en definitiva, moitas. Falaba antes de que, primeramente, levome uns amigos fenomenales, porque dentro deste ámbito podo decir que unha cantidad de amigos fenomenales. Hai un grupo, ahora mismo, en PP Viveiro, de xente nova, encantadora, xente ilusionada, xente que cando lles dixen eu a decisión esta que acaban de tomar, pois se sentiron un tanto frustrados, pero creo que son novos, que teñen que desapegarse desa circunstancia, que calquera que veña, eu estou totalmente convencido que quen sexa o elixido ou elixida, seguro que vai a poñer todo o seu empeño que Viveiro volva a senda do progreso, porque por outra banda nunca deu de salir, ¿no? pero creo que os rapaces van a estar involucrados y eu leome esa actitud, porque estábamos nun momento que non había nin rapaces no partido, e todos estos rapaces foron, pues eso, vindo eles, unos, outros falando con eles, reclutando outros e tal, e hoxe hai pues, un elenco de xente nova, fenomenal, que eu creo que poden dar moito de sí, e eu lle recomendaría, desde logo, que sexa a persona elixida, que vote man deles, porque son xente que teñen todo por diante e ganas de traballar. E iso para mí tamén foi moi satisfactorio, evidentemente. Despois, outra cosa que foi moi satisfactoria durante estes anos foi as inversións que se lograron para Viveiro, dentro do grupo municipal, que se lograron para Viveiro, non desde a Xunta de Galicia. E hai que ter en conta de que dispuxéronse 8 millóns de euros para o saneamento de Celeiro, para facer un novo emisario, que encontrámonos con que a situación era antes que cando rompeu isto quedou todo patas para arriba e bueno, creo que se enfocou ben e hoxe en día xa está o emisario no mar, estáse facendo o que é o saneamento de Celeiro, ampliou a depuradora, a EDAR, o sea, quero dicir que foi unha inversión, creo que moi boa, depois houve quizás inversións de menos cuantías, pero que foron moi interesantes, como foi a remodelación do albergue de Area, que creo que é moi importante, pode ser moi importante no momento que se decidan a administración local fundamentalmente a sacar de proveito, ¿no? Y ahora mismo queda un albergue que se invirtió 1 millón de euros y queda creo que muy buena disposición para o seu funcionamiento, a eficiencia energética dos colegios, ou aquí, María Sarmiento, pues estuvo prácticamente 1 millón de euros que se lle meteu para este tipo de historias. Liberouse o peirao do muelle que estaba cheo de galpós e todos aqueles galpós tirouse todo e organizouse lamentablemente, e a pesar de levar 2 veces al pleno a cesión gratuita, que eso sí que o ten que saber a xente, é importante que o sepa, fai xa máis de 2 anos, ou creo que fai 3 anos ou máis, que ten un convenio alcaldesa no Caixón para a cesión gratuita por parte de Portos de Galicia do peirao de Viveiro, e aprobada en plena por resto dos partidos políticos, por o resto de toda a oposición, temos aprobado eso. E resulta de que en ningún momento sacou o convenio de Caixón para firmalo nin para miralo tan siquiera, non ten ninguna intención, está enrocada nas súas formas de ver as cousas, e eu creo que eso está sendo terrible para Viveiro, terrible, e eso que está producindo como a eso, pues ese atraso e esa sensación de enquistamento que estamos apreciando, por lo menos una parte importante de la gente de Viveiro. Uh-huh. Y podría seguir enumerando, y fundamentalmente, y hay una acción que me siento muy muy contento, estoy muy satisfeito, y es haber logrado una inversión de 14 millones de euros para a mellora da ELIM 540 desta carretera que sale de Viveiro rumbo a Benidoira, ¿no? Está xa aprobada, está orzamentada pola Xunta de Galicia neste ano e que se iniciará, me imagino que ahora este primer trimestre xa se procederá a licitación. Xa a medida despois desto, como non vou estar contento, tiño que estar super contento, moi satisfeito, evidentemente.
Pois aí está, entón, tamén satisfeito coa labor, satisfeito con ese apoio por parte da Xunta de Galicia, con esas outras cousas que se conseguiron, aínda que fora dende a oposición. E agora xa, contenos como ten que ser agora, a partir de agora, o proceso e demais. Supoño que vostede segue a ser o voceiro do Partido Popular ata que haxa unha nova xuntanza por parte do partido, elixa un novo candidato e se cambie todo un pouco.
Vamos a ver, agora mismo eu por lo que deduzco de situación é que o partido falará con xente que poda ter interés en ser candidato, e eu ainda sigo sendo presidente do partido e ao mesmo tempo portavoz, presidente do partido a nivel local e portavoz do grupo municipal. A miña intención é votar a esta legislatura, ¿no? Chegar a maio e despois se haberá xente que se faga cargo tanto de unha cousa como de outra, ¿no? En principio, a miña intención é esa. Me imagino que o partido me comunicará en un momento determinado os probables contactos para poder ser o candidato. Lógicamente eu, como presidente do partido, pues, comunicaré yo, lógicamente, o órgano de gobierno do partido. E en principio non haberá problema ningún, seguro que quen se elixa vai ser unha persona totalmente capaz e integradora e con ganas de traballar por Viveiro, co cual todos vamos candidato o de candidata para que esto vaya para adelante. Uh-huh. Y yo me imagino que eso será en breve, yo calculo que en muy pocos días pues posiblemente ya se sabrá quién va a ser el próximo candidato o candidata.
Pues muchas gracias por estar con nos y contarnos, Óscar, que vaya todo muy bien, muy buena tarde.
Pues muchísimas gracias, sois muy amables y seguiremos hablando porque yo desde luego seguiré llevando los plenos iniciativas que sean interesantes para el vecindario de Viveiro y para el desarrollo de Viveiro.
Asuntos de Viveiro, asuntos de la legislatura que está a punto de terminar. Tenemos elecciones municipales a la vuelta de la esquina en el mes de mayo. Ya queda muy poquito y bueno, pues con esos movimientos también en el seno político, como estábamos comentando ahora mismo con Óscar Rodríguez. 20 minutos pasan de la una del mediodía en directo desde el 88.8 de la FM y hasta las 2 de la tarde, todo seguidito con todas esas noticias que nos van marcando la actualidad en esta jornada de hoy desapacible, invernal. Pero al fin y al cabo estamos a día 17 de enero y es lo que toca, el invierno. 10 grados de temperatura, los cielos cubiertos, la lluvia de cuando en cuando, el viento con nosotros, el temporal fin encima de nosotros también. Y todos los efectivos de emergencias preparados para lo que venga. Han estado durante toda esta noche capeando también contra el temporal. Son muchas las actuaciones y las salidas que han tenido que realizar, aunque en principio pues también es cierto que en la Mariña parece que estamos bastante adaptados a cuando llueve, se desborda los ríos, y sopla el viento y hay bastantes olas, porque bueno, digamos que se va asumiendo todo, ¿no? El territorio está muy preparado para ello. Se han producido incidencias, como no, por supuesto que se han producido, en toda la comunidad gallega se han producido en estas últimas horas 600 incidencias. En la provincia de Lugo solo durante la noche fueron 58, en nuestra zona, en la Mariña, unas cuantas. Por ejemplo, entre las más destacadas, los efectivos de Protección Civil estuvieron trabajando buena parte de la noche en Viveiro. Ya tuvieron que empezar el servicio con la pleamar de anoche. A las 12 de la noche estuvieron resolviendo ya incidencias, controlando los sumideros. Estaban con dos vehículos de guardia y luego a partir de las 3 de la mañana ya se pudo quedar un coche de servicio mientras que los otros se retiraban. El Andro se desbordó en la zona de la LU-161, quedó cortada durante la noche, afectadas la zona de Naseiro y del Androve, algo que también señalan desde Protección Civil, es habitual cuando hay crecidas y demás. Desbordamientos de otros ríos en Cantarrana o en Vieiro. En Cantarrana además se anegó algún garaje, sin embargo ahí el Servicio de Gestión de Agua se encargó de resolver la incidencia, desatascando los tubos hasta altas horas de la noche. Hubo caídas de árboles sobre carreteras secundarias. Por ejemplo, en Ovicedo, balsas de agua en la carretera que conecta con Viveiro, la LU-862, desprendimiento de tierra en una carretera secundaria. En esta se arrastró también un poste de la luz. En Cervo cayeron dos árboles sobre carreteras secundarias. Estuvieron también controlando los ríos. Afortunadamente en Cervo no se desbordó ninguno. Sin embargo, dentro del plan Inungal, ese plan activado de posibilidad de inundaciones por parte de la Xunta de Galicia, está activado y están con una vigilancia especial sobre el río Cobo, en el municipio de Cervo. También sobre el río Sorbaixo en la zona de Ovicedo y sobre el Ouro en Foz. Y sin embargo, en ese plan, en el plan Inungal de la Xunta de Galicia, no tienen puesto el ojo, especialmente en el Andro, que sí que se desborda, sobre todo cuando coincide con la pleamar. Estos días que vienen va a seguir lloviendo, va a seguir el viento y además en algunos puntos ya no tan altos esperan nevadas, con lo cual también los ríos puede que vengan más creciditos cuando ese agua se vaya diluyendo, el agua de la nieve, vaya. En fin, que los de Protección Civil y los de Emergencias están muy pendientes de todo cuanto acontezca y de lo que venga, porque son varios días de inestabilidad atmosférica. Y entre tanto, los demás lo que podemos hacer es colaborar y no ponernos en riesgo y no acercarnos a los paseos marítimos a sacar la foto de turno. Ya saben que el paseo de Laredo en el municipio de Foz está cerrado y hay algunas personas que se saltan a veces un poquito esto a la torera, que tengan especial cuidado, ¿eh? 23 minutos, pasan de la una del mediodía, repasito rápido de lo que es la cuestión meteorológica, tengan cuidado si van por la carretera, viento a la autovía del Cantábrico, en fin, vamos que lo de siempre. Vamos a ir contando esas noticias que nos marcan el día en esta jornada, a seguir contándolas, porque ya hemos comenzado a contarlas a la primera parte, y en esta misma mañana ha estado sobre el terreno, en Burela, hablando con los pescadores, en la cofradía de pescadores, Susana Lenguas, la presidenta de Puertos de Galicia, ha estado analizando unas actuaciones que se han llevado a cabo, como el cambio de unas luminarias o la mejora del firme en determinadas partes de la dársena, y bueno, pues en principio han quedado bastante bien. Escuchamos las declaraciones de la presidenta de Puertos de Galicia.
Bueno, sí, estuvimos viendo de la nave de Espomar también, donde hacen la feria de Espomar, y que es nave de redes, a ver si podemos hacer alguna actuación para la mejora del envolvente, y bueno, hemos trabajado en ello. Ahora mismo, no. Así, frente, no, hay más cositas, pero vamos, un frente es abierto, yo creo que no.
Bueno, pues más cositas y las mejoras, que eso es sobre algunas de las actuaciones que estaban analizando de cara a un futuro, que también han comentado, pero sobre lo que han hecho, lo que tienen hecho y la inversión, nos lo cuenta ahora.
Bueno, pues normalmente nos procuramos hacer ese tipo de reuniones con las cofradías de pescadores de los distintos puertos para tratar temas de su interés y de actuaciones que estamos haciendo desde Puertos de Galicia, ¿no? En este caso estuvimos comentando varias actuaciones. Una de ellas es la dotación de defensas al puerto de Burela, en el que se han colocado 56 defensas. Es un proyecto que está casi ya acabado y necesidades que tenían a mayores de más defensas. Y otros dos proyectos que están en marcha, uno que es de firmes, ¿no?, el que vamos a invertir 100.000 euros en reposición del vial que va pegado al espaldón del muelle, y otro en la reposición de 118 luminarias por LED con una capa tecnológica para controlar el alumbrado del puerto, ¿no? Hemos estado viendo esas tres obritas y algunas otras necesidades que tiene la cofradía. Pues entre las tres yo creo que suman del orden de medio millón de euros.
Pues hay cerca de medio millón de euros invertidos en esas tres obritas, y luego estuvieron valorando otras posibles o mejora de la nave de redes donde se celebra Expomar, ya sabes, en Burela. Por cierto, que Expomar se va a presentar a Madrid. Se va a llevar a cabo una presentación en la Casa de Galicia, en Madrid, con 100 invitados, y además el alcalde espera que esta feria de Expomar pues sea muy significativa, muy muy grande, y además que salga por todo alto, porque llevamos unos cuantos añitos de vacío. Es Alfredo Llano. Vamos a escucharlo ahora sí.
Pero nosotros consideramos que este año debe ser una feira exposición náutico-pesqueira exemplar, no aspecto de hasta donde todos podamos llegar. Hay que darle importancia moita a pesca, por tanto, todas as facilidades, todo o apoio, toda a información que se poida aportar desde o Concello e desde Expomar, vamos a facelo decididamente. Vamos a ter ali unha invitación sobre 100 persoas, que moitas delas xa confirmaron, xa se están enviando as invitacións. Invitaremos, lógicamente, a xente do sector, a xente empresario do sector náutico pesqueiro, e tamén as diferentes institucións que están por ali, yo representante das institucións. Bueno, eu creo que faremos un ambiente pues moi diverso, e desde logo espero que moi atento, que teña moito interés en ese tipo de feiras náutico pesqueiras. Hai que dicir que esta é unha das máis importantes que se celebran agora no Estado español. Está de Vigo, está a do País Vasco en Bilbao, pero tamén está Expomar, que ahora mesmo é unha das boas, as fortes que se poden ver aquí no noso territorio. Así que consideramos que se presente en Madrid, por a importancia que consideramos que debe de ser para que chegue ao máximo ás institucións e a xente profesional, e desde logo aos colectivos que de alguna forma teñen representación náutica ou pesqueira.
Unas 100 personas aproximadamente esperan en esa presentación que va a tener lugar este jueves, día 19, 7 de la tarde, en la Casa de Galicia, en Madrid, coincidiendo además con la Feria de Fitur, donde, por cierto, en Fitur va a presentar también la Feria del Bonito, de interés turístico nacional. Una semana importante, por lo tanto, también para Burela y para toda nuestra comarca, que se va a promocionar igualmente en el seno de la Mariña Lucense y también de la provincia de Lugo o del Estado de Turgalicia, como hacen cada año. En Fitur, la Feria Internacional de Turismo. 28 minutos pasan de la 1 del mediodía.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Vamos a hablar de un asunto preocupante, delicado en materia de servicios sociales en el municipio de Foz. A ver qué va a pasar con la residencia de mayores de la tercera edad, porque bueno, pues tenía que resolverse ahora la situación con la concesionaria, y parece que la concesionaria no estaría por la labor de seguir llevando adelante ese contrato, esa gestión. Pero vamos a hablar con el alcalde, que nos lo cuente. Él es Fran Cajuto. Fran, ¿qué tal? Buenas tardes, buena tarde.
Hola, buena tarde.
¿En qué momento nos atopamos con este asunto de gestión de residencia de tercera edad y por dónde vais a ir esto?
Pues mira, ahora mismo estamos trabajando desde o Concello para que una nueva empresa pues se faiga cargo de la gestión de la residencia, para que los trabajadores, y así lo garantizamos desde o Concello, tengan absoluta tranquilidad de que van a continuar prestando o seu servicio simplemente con otro pagador, y también que los residentes pues respiren, non, poidan ter seguro, que así tamén estamos a asegurar desde o Concello, que non hai ningún problema que a residencia de Foz continúa a ver que ante a grave irresponsabilidade, non, que está a cometer a firma actual, a pesar de que ten un mandato de pleno, de que ten que continuar o seu servizo máis alá da finalización do contrato, pois ante ese abandono do servicio, o Concello está como garante, vai se continuar pois, prestando precisamente ese servicio de residencia cos mesmos traballadores e a todos os usuarios, non?
Pero canto tempo pode tardar en solventarse todo isto en que outra empresa sexa de repente concesionaria? Non sei se se pode facer temporalmente ou definitivamente, pero canto antes, quero dicir, porque supoño que temos un pouco de urxencia.
No, isto é un contrato de absoluta urxencia que se fai dun día para outro, e isto é motivado porque estamos cun proceso de licitación dun contrato de concesión de servicios, dun novo contrato da xestión da residencia. O Concello estivo a tratar co Consorcio Galego de Igualdade e Benestar, coa Xunta de Galicia, que unha vez finalizado o convenio coa Xunta se fixera cargo do servicio, porque así lle corresponde, porque o edificio é da súa titularidade. A Xunta negouse a este extremo e vímonos abocados, pois a última hora, a asinar, non, un convenio, porque a opción da Xunta era botar fora a residentes e botar fora a traballadores, non. Neste novo convenio aseguramos tamén a transmisión da titularidade do edificio, xa que nos temos que facer cargo dunha competencia impropia e, encima, sin ningún tipo de compensación económica por parte da Xunta. Por lo menos, imos poder facelo cun edificio en propiedade que actualmente é do consorcio. Estas xestións demoraronse por parte da Xunta de Galicia e o que fixemos foi adiantarnos, non, e transmitirlle a necesidade da actual concesionaria de continuar co servicio, non? Como ademais é obrigado porque é un servicio básico, un servicio esencial. A concesionaria negouse en rotundo, está a cumprir as súas obrigas legais, e o Concello que ten que facer pois é xestionar, non? Ademais, trasladamos a concesionaria que precisamente contratamos unha consultoría ao efecto de que estamos a calcular pois os custos que supoñen, non, continuar cun servicio cando xa o contrato pois vence, non quixeron agardar, están a actuar dun xeito para que nos tachamos absolutamente de irresponsable, non, e ademais ante un servicio pois tan dedicado como é unha residencia de maior, espero o Concello que se asegure a continuidade do servicio, que se asegura desde logo é que a principal prioridade é absoluta pois o bo cuidado dos maiores e, por suposto, pois cos mesmos traballadores.
Bueno, entón, por exemplo, se algunha persoa ten un maior aí a cargo desa residencia, supoño que alguén lle preguntou en algún momento que pasa, vasme mandar a miña nai ou ao meu pai a casa durante un tempo, vais cambiar de sitio, non ten que preocuparse, non vai pasar
isso. Non ten que preocuparse, de feito, antes a tarde estivemos a manter unha reunión cos traballadores a 7 da tarde, tanto a concelleira de Asuntos Sociais como eu mesmo. Hoxe, ás 5 da tarde, vamos manter unha reunión cos usuarios da residencia centro de día. O que estamos é a dar absolutamente a cara en todo momento, non, para que a xente este o máis tranquila posible, porque entendemos que as informacións, non, que saen á luz pública, os poden causar nerviosismo, non. De feito, tamén para continuar con esta transición o máis rápida, áxil posible, pois anulei a miña presencia en Fitur. Teño que agradecer á alcaldesa María Loureiro, que pois en contacto con ela esta mañá pois se ofreceu, non, a facer ela a presentación, e vaime suplir neste punto, e bueno, centrándonos en que a residencia pois teña iso, unha transición tranquila e o servicio se preste con total normalidade, que é o que queremos todas e todos, non?
Dende logo son momentos de inquedanza, porque, claro, se non entendo mal, era hoxe mesmo cando se remataba con o contrato de Vicente coa actual concesionaria, non? Hoxe o último día.
Pues realmente o último día era onte,
era,
¿no?
Onte, pero... onte. Ah, no, sí, claro, onte sí. 16, que hoxe 17, perdón. Sí.
Iso é. O día de onte, non, pero as cuestións están claras. Se non, un mandato de pleno continuará a prestar o servicio a concesionaria idea. Recordemos que agora mesmo non temos ningún tipo de vixencia o convenio de xestión coa Xunta de Galicia. De feito, a titularidade do edificio era a Xunta de Galicia, non, pero como está dado de alta polo concello, que no é o momento convenio, pois a xunta desentendeuse completamente. Non, a verdade é que ao final é un problema ou unha pinza administrativa seria que nos aboca pois a unha situación que non queríamos en ningún caso. De feito, falando coa concesionaria, se lle trasladamos os cálculos e os estudos económicos, hai que entender as circunstancias nas que está todo o servizo. E o que non entendemos, desde logo, é con a empresa con varias residencias, non, e con unha bagaxe que se loube, non, de preocuparse pola atención aos maiores, que é a súa máxima, non, pois que deixe tirado e abandonado o servicio, porque además o concello non bloquea en ningún caso ningún tipo de compensación por continuar máis alá da vixencia do contrato, non? O que temos que facer, pois xestionar, que para iso para o que nos presentamos e para iso para que mantivamos ese compromiso coas veciñas e veciños, seguir coa máxima das normalidades, igual que iniciamos hoxe pois as obras de Irmandiñas polas casas baratas, vamos mellorar esa rúa, pois continuar a prestar ese servicio coa residencia e facelo pois da maneira máis transparente e clara, non?
Pois moitísimas gracias, alcalde de Foz, Fran Cajote, por falar con nos este ratiño e tentar tranquilizar un poquinho a xente, que son moitos os afectados co tema da residencia, tanto as persoas que teñen determinadas personas como usuarios ou tamén os traballadores deste centro. Esperamos que todo se poda resolver de forma doada, se é posible, canto antes, e que vaya todo moi ben. Gracias por atender a chamada de COPE.
Gracias a ti, unha aperta a todos.
Academia Mariña impartirá cursos gratuitos para desempleados que se iniciarán este mes de enero. Títulos oficiales a través de la Xunta de Galicia, con gran demanda de empleo. Curso de auxiliar de comercio, con prácticas en supermercados y distintos comercios. Curso competencias clave nivel 2, para aquellas personas que no tengan la ESO y puedan acceder a una formación superior, como la de socio sanitario. Y curso de gestión contable, con prácticas en asesorías y empresas. Reserva tu plaza. Academia Mariña, Burela, 982-58-50-98. As rebaixas de inverno xa están aquí. Achégate a Foz e faite cos artigos de tempada a prezos moi interesantes. O comercio fai pobo, merca en Foz, tamén nas rebaixas. Xuntos máis fortes, hacia Foz, CCA.
36 minutos pasan ahora de la una del mediodía. Charlamos también sobre asuntos laborales, el tema Alcoa. El tema Alcoa, ni para adelante ni para atrás. Es como que se han quedado ahí parados y es que no hay avances. ¿Por qué? Bueno, pues porque cada uno tiene que defender su postura, los trabajadores la suya, y la empresa, pues deducimos que también tiene que defender la suya. Hay unas líneas rojas por ambos lados y ninguno quiere saltarse las líneas rojas. Es muy difícil que haya un entendimiento. Están muy lejos, según ha destacado José Antonio Zan. Después de la última reunión, la celebrada justo en la jornada de ayer, pues el balance fue el mismo que en las dos o tres últimas anteriores, que nada, que nin arre nin so.
Hemos llegado a un acuerdo, todavía nos faltan garantías para la planta de aluminio y garantías para la planta de alumina. Estamos todavía muy lejos, vemos que la empresa no nos hace más que estar todo el día diciendo que tenemos que pasar líneas rojas tras líneas rojas, pero ellos poco o en nada se están moviendo a la hora de poder llegar a un acuerdo. Lo que tenemos muy claro es que tenemos un acuerdo vigente, ese acuerdo es válido para todos, y es un acuerdo que está firmado por todos y que tienen que cumplir. Por otro lado, para la semana que viene hemos quedado en realizar otra reunión o se pondrán en contacto con nosotros para ver cómo acaba este serial. Lo que tenemos muy claro es que desde la parte de la RT hemos intentado llegar a un acuerdo máximo y vemos que las posturas están muy, muy encontradas. Tienen que darnos respuesta de un par de temas esenciales para nosotros, que son esas garantías tanto de aluminio como de alumina, en horno cocción y en alumina las garantías laborales, y a partir de ahí podremos ver si somos capaces de avanzar o simplemente están pidiendo que pasemos línea tras línea sin dar nada a cambio.
Pues ahí está, no es demasiado inspirador el momento, la verdad, no parece que sea halagüeño lo que están negociando y tendrá que haber otra reunión por delante, pues seguiremos muy pendientes a ver si de verdad se produce algún avance en este sentido o siguen como están. Otra nueva cita que tendrán que mantener los trabajadores y la multinacional. 38 minutos pasan de la una. Esto es Costa Viva.
Cope de la Costa.
Estar informado.
Otros temas que también marcan la actualidad en esta jornada de hoy. Echamos un vistazo a Ribadeo. En Ribadeo tenemos un nuevo capítulo en el asunto este de la Isla Pancha. El concesionario de los apartamentos que están allí ubicados acaba de tramitar una denuncia personal contra Fernando Suárez y contra Jorge Díaz. Son el alcalde y el concejal de deportes del Ayuntamiento de Ribadeo. ¿Por qué? Pues porque son a las personas que vive y reconoció en las cámaras de su establecimiento que se estaban llevando la verja. El pasado viernes, recuerdas que te contamos que desde el ayuntamiento decidieron que, muerto el perro, se acabó la rabia, palabras textuales del alcalde, pues que si la verja tenía que estar abierta, la de la Isla Pancha, y estaba cerrada, se llevaban la verja y ya quedaba abierta. ¿Qué ocurre? Pues que la verja tiene que estar abierta de día, no de noche. Que la apertura de la verja no depende del concesionario, sino que es un sistema automatizado por parte de la autoridad portuaria Ferrol San Ciprián. El concesionario indica que no tiene nada que ver con la apertura o no de la verja desde el mes de noviembre en que se puso ese sistema automatizado. El caso es que él vio que se estaban llevando la puerta y decidió denunciar a las dos personas que vio que se estaban llevando la verja. Es José Luis López Braña.
Bueno, pues nosotros desde que tenemos conocimiento de la situación de la puerta, verificamos las cámaras y comprobamos que hay dos personas conocidas para mí, que es Fernando Suárez García y Jorge Freige. Lo pongo en conocimiento ante la Guardia Civil, la situación de la misma, ya que el título concesional que tenemos actualmente vigente y está en uso nos obliga a ese tipo de denuncias en caso de que haya algún tipo de destrucción o malintención sobre la Isla Pancha.
Desde la Autoridad Portuaria Ferrol San Ciprián parece que tiene la intención de volver a colocar la verja porque tal y como se había estipulado, pues esa puerta tenía que estar abierta entre las 9 de la mañana y las 8 de la tarde, pero por la noche la puerta tendría que estar cerrada. Depende de un mecanismo automatizado cuyo control está en la Autoridad Portuaria y no en manos del concesionario.
Sí, efectivamente. Desde el mes de agosto al mes de noviembre, por un acuerdo con la Autoridad Portuaria de Ferrol San Ciprián y la empresa Hidrogran Mariña, se estuvo abriendo manualmente la puerta peatonal de acceso a la Isla Pancha. Desde el mes de noviembre hay un automatismo que se trata de un electroimán que entraba en uso a las 9 de la mañana y se cerraba a las 8 de la tarde. Ese electroimán es el que funcionaba, abría o cerraba la puerta, no teniendo nada que ver la concesionaria de obra con ese electroimán, sino el titular de la misma es la Autoridad Portuaria de Ferrol.
Pues ahí está, que la propietaria de la puerta es la Autoridad Portuaria y no el concesionario, con lo cual, bueno, pues ahí está la situación, está la denuncia puesta, él lo hizo contra las personas que él reconoció, no en sí contra el cargo, sino contra las personas que vio que se estaban llevando la verja, tramitó esa denuncia ante la Guardia Civil. Y así está la situación. Otra cosa que también nos ha explicado José Luis López Braña, que a lo mejor no es del conocimiento de todos, es que es como si fuera una doble puerta, esa verja, por una parte es la puerta para el paso de acceso rodado, es decir, para los vehículos, y dentro de esa puerta integrada estaría la peatonal, con lo cual, cuando ustedes quieran o no, bueno, cuando vuelvan a colocar la verja, que se colocará de nuevo, quieran entrar en la isla, lo que tienen que hacer es tirar de la puerta peatonal. Puede que la verja en sí esté cerrada porque es la del paso de los coches, pero tiene que poder abrirse entre las 9 de la mañana y las 8 de la tarde esa puerta de acceso peatonal que es integrada dentro de la otra y que consiste en tirar. Lo decimos porque hay veces que uno pues piensa está cerrada, pero no es que tenga que estar cerrada. Está cerrada la de acceso de vehículos, no la peatonal. Vamos, que está integrada. En fin, para que quede un poco más aclarado el lío. Son 42 minutos los que pasan de la una del mediodía. Vamos a hacer un pequeño acto en el camino, cambiamos de tornas y hablamos de otros temas.
En Lago Alfoz, esta fin de semana, sábado 21 e domingo 22, gran festa na honra de San Vicente. O sábado ás 9 da noite, festa dos callos, con queimada popular gratuita, e logo verbena con gran parada. O domingo a 1 da tarde, misa e procesión acompañada polo grupo de gaitas Amado Lar. E sesión vermuco, grupo folclórico Amado Lar e o dúo Epoc. O recinto estará cuberto con carpa e calefacción. Non te preocupes si fai frío ou chove. Recorda, esta fin de semana tes festa en Lago Alfoz. Queremos verte. Organiza Comisión de Festa San Vicente de Lagoa. Colabora Asociación de Veciños San Vicente de Lagoa, Concello de Alfoz, Deputación de Lugo e Xunta de Galicia. Forestal Andión. Trasladamos as nosas instalacións ao Polígono Industrial da Ponte Nova, Parcela 31. Forestal Andión, Centro Forestal e de Xardiñería, un dos máis grandes de Galicia. Somos distribuidor oficial autorizado de Husqvarna, Estil, As Motor e Bertolini. Recorda, ahora temos novas instalacións no Polígono Industrial da Ponte Nova. Teléfono 982-100-566. Visita a nosa web forestalandión.es.
Se tes un seguro de decesos, a primeira chamada despois do falecemento dun ser querido é a túa funeraria. Asociación de Funerarios de Lugo.
Vamos a ello, seguimos 16 minutos para las 2 de la tarde. Otros temas que tratamos en esta jornada de hoy ahora en nuestra emisora. Por una parte, desde la Delegación de Gobierno han activado la fase de alerta de nevadas en el plan de vialidad invernal en todas las carreteras de la comunidad gallega. Lo anuncian desde la Delegación de Gobierno y en concreto, bueno, pues por estas predicciones meteorológicas en las que ya estamos viendo acumulaciones de nieve superiores a los 20 centímetros en las montañas de Lugo. Por ejemplo, en la parte interior de Lugo ya ha hecho su entrada, su puesta de largo la nieve y hay que tener cuidado. Y la cota de nieve, ya saben que en esta jornada de hoy desciende por debajo de los 500 e incluso se espera que por debajo de los 300 metros. Están, por lo tanto, preparados para atender cualquier incidencia que se pueda presentar en las carreteras. Y de carreteras te hablamos porque justo Isabel Rodríguez, la subdelegada de Gobierno, ha querido destacar que el Gobierno ha invertido en Galicia desde el año 2019 más de 552 millones de euros para el mantenimiento y la mejora de la red de carreteras del Estado. Ha querido contestar a otras declaraciones realizadas en las últimas horas por Eter Vázquez, de la consellera de Infraestructuras de la Xunta de Galicia, que afirmaba que no entendía cómo podía tener el Estado sus carreteras así, no tener un plan de mantenimiento como lo tenían en las gallegas, y dice que ellos sí que la tienen. Vamos a escuchar a Isabel Rodríguez.
O Goberno Central investiu en Galicia dende o ano 2019 máis de 552 millóns de euros para o mantemento e mellora da seguridade viaria da rede de estradas do Estado. Por iso, sorprenden as declaracións da conselleira Etel Vázquez, cando o Goberno de España está a facer un investimento histórico na nosa comunidade para o mantemento da rede viaria estatal, pois no ano 2022, só en conservación, destináronse máis de 83 millóns de euros, incrementando ano tras ano o orzamento para actuacións en estradas. Seguimos, por tanto, corrixindo o déficit de mantemento que arrastraba a rede de estradas do Estado en Galicia e na provincia de Lugo, debido ao deixamento e abandono de anteriores administracións, garantindo os investimentos que a nosa rede necesita. Estes investimentos demostran o compromiso e o esforzo do Goberno Central coas infraestructuras viarias de Galicia, permitindo seguir traballando en proxectos fundamentais para o noso territorio, potenciando a seguridade viaria e avanzando na súa transformación, porque Galicia é prioritaria na axenda do Goberno. Tamén demando á Xunta maior implicación nas estradas que son da súa competencia, atendendo as necesidades que reclaman os usuarios e usuarias, cando dispoñen de recursos históricos transferidos directamente polo Estado.
Hay que dar de paso la reclamación por parte de la subdelegada de Gobierno a lo que compete a la Xunta de Galicia. Y otro tema también en materia de infraestructuras, y es que Rodríguez ha destacado el avance del Gobierno en sentido de la seguridad ferroviaria. Habla de 2,2 millones de euros para suprimir los pasos a nivel en toda la provincia de Lugo, con una serie de actuaciones previstas que van a tener lugar en varios lugares, por ejemplo, en la línea León-Coruña, y señala que este Gobierno estaría cumpliendo con la provincia lucense. Escuchamos de nuevo a Rodríguez.
Compróbase de novo que este Goberno cumpre con Lugo e coa súa provincia, avanzando na mellora das infraestructuras ferroviarias. Pois hoxe se hai publicado no BOE a formalización dos contratos para a supresión de 4 pasos a niveis que transcorren polo Concello de Lugo, cun investimento de 2,2 millóns de euros, demostrando o esforzo investidor que está a facer o Goberno de Pedro Sánchez para aumentar a seguridade. As actuacións previstas terán lugar na línea ferroviaria León a Coruña, que transcorre por a capital lucense, e forman parte do Plan Estatal do ADIF para a eliminación e mellora da protección de pasos a nivel na provincia, que teñen como finalidade incrementar as condicións de seguridade das infraestructuras de transporte, tanto para o tráfico viario como para o ferroviario. Estes traballos forman parte da actuación de mellora do corredor ferroviario de Lugo-Monforte-Ourense, no que o Ministerio de Transportes ten en marcha máis de 546 millóns de euros para a electrificación e modernización da vía.
Bueno, pues aí queda tamén esas declaraciones de la subdelegada de Gobierno sobre la supresión de los pasos a nivel en algunos puntos de la línea férrea y en la provincia de Lugo. Hablemos de algo cultural, algo relacionado ya con el entroido. Y es que pues, se organiza por parte del Ayuntamiento de Xove, desde la Concejalía de Cultura de Xove, un concurso de caretas de entroido. Está dirigido a todos los alumnos, desde preescolar hasta cuarto de la ESO, y bueno, pues es el momento de poder inscribirse y hacer cada uno sus pinitos. Nos lo cuenta Dolores Meitín.
A través de la Biblioteca Municipal de Xove, pues ponemos en marcha una edición del concurso de caretas de entroido, para fomentar un pouquinho tamén que a xente teña, que así os nenos e as nenas de Xove se impliquen un pouco en traballos manuais e a ver fomentar o uso da nosa biblioteca. Poderá participar calquer rapaz ou rapaza en idade escolar que esteña empadroado no Concello de Xove, simplemente presentando a súa careta dentro de plazo, antes do 10 de febreiro, na biblioteca, tendo xa unha ficha de inscripción. Haberá categorías para que cada participante se poida anotar na súa categoría. E, bueno, un poquinho máis, poden mirar as bases, todas as bases rapidamente na nosa página web. E, claro, invitarlos a participar de forma amena e divertida.
Y además señala que el Entroido está a la vuelta de la esquina y ya tienen la programación en el horno.
La verdad es que ya está nuestra programación dentro de un forno, a puntiño de salir, porque además este año coincide muy cedo, xa o 18 de febrero, aquí sería o desfile en Xove, entonces ya tenemos todo en marcha.
Todo en marcha, el Entroido está a la vuelta de la esquina. Acabamos de comenzar el año y ya nos vamos a disfrazar de Entroido, luego ya nos llega la Semana Santa y luego el verano. Bueno, en fin, nos estamos fulminando muy rápido el año, pero sí que las cosas van así de rápidas. Los próximos 10 minutos, actualización de información aquí en Costa Viva.
Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
Diez minutos para las 2 de la tarde, escuchas Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano. Te habla Juana Carrera y en estos 10 minutos damos la bienvenida a otras personas que se incorporan a esta sintonía y a los oyentes desde COPE Viveiro en esta jornada desapacible, ¿verdad? En que tenemos bastante fresquito, 10 grados de temperatura, marca el termómetro en la zona de Ribadeo, los cielos están cubiertos, nos acompaña un viento bastante incómodo del oeste o del suroeste. Luego a partir de la noche va a cambiar a noroeste. Por partes, en la zona de Viveiro, pues el viento es un poquito más intenso todavía que en la zona oriental o que en la zona de Ribadeo. Son vientos fuertes. Esta noche se han registrado alguna racha de viento de 142 kilómetros por hora en Penedo do Galo. Pero además, si echamos un ojo a la zona de Muras, en Oxistral, casi de 170 kilómetros por hora, una racha de viento que se registró ahí, ¿eh?, durante la noche también. Esta tarde va a seguir lloviendo, mañana va a seguir lloviendo durante toda la jornada de mañana. Se espera el viento también fuerte, tanto esta tarde como esta noche. Y mañana, entre moderado y fuerte, del noroeste. Mañana cambia a noroeste. Los cielos seguirán nubosos, seguirán las lluvias, seguirá la tempestad, seguirá el temporal Fien encima de nosotros y, por lo tanto, activas todas las alertas. También el plan inungal de inundaciones de la Xunta de Galicia o las alertas en la costa por fuertes olas. En las últimas horas, bueno, pues han sido bastantes las incidencias que se han ocasionado y, por ejemplo, la ciudad de Landro, muchas de ellas. Esta noche han tenido que estar trabajando bastante intensamente los efectivos de Protección Civil. Por ejemplo, empezaron ya muy pendientes con la pleamar de las 12 de la noche, resolviendo incidencias, controlando sumideros, hasta con dos vehículos estuvieron de guardia, luego a las 3 de la mañana quedó un coche de servicio. El Landro se desbordó en la zona de la LU-161, quedó cortada durante la noche, ahora está por la mañana, a las 8 de la mañana, ya se abría de nuevo. Afectadas las zonas de Naseiro y de Landrove, aunque señalan que es algo ya habitual cuando hay crecidas de río. Se produjeron desbordamientos de ríos en la zona de Cantarrana o de Vieiro. En Cantarrana se anegó algún garaje y en la tarde de ayer el Servicio de Gestión de Aguas se encargó de resolver la incidencia desatascando los tubos hasta horas de la noche, hasta altas horas de la noche. Caídas de árboles sobre carreteras secundarias. Por ejemplo, en el municipio de Obicedo, también balsas de agua en la carretera que conecta con Viveiro, con la LU-862, o desprendimiento de tierras en una carretera secundaria que arrastró un poste de luz. En Cervo cayeron dos árboles sobre carreteras secundarias, ninguna persona afectada, tampoco ningún vehículo. Estuvieron controlando los ríos. El río Cobo en Cervo es uno de esos que tiene una especial vigilancia por parte del Plan Inungal de la Xunta de Galicia, así como el Ouro en Foz o el Sor de Abaixo en el municipio de Obicedo. En Foz cayó un talud en la carretera que va al Obispo Santo, que es de competencia provincial, pero se solventó rápidamente, según explican desde Protección Civil, con la intervención de la pala municipal. Y luego el paseo de Laredo está cortado al paso. Como decimos, son bastantes las incidencias que se han producido, ninguna de especial gravedad, sí que ha habido corrimientos de tierras, taludes desprendidos, caídas de árboles o de ramas. Tengan especial cuidado si van a circular por la carretera y si circulan por la autovía del Cantábrico. En la zona de siempre, la de Veiga de Santomé hasta Someiro, pues tienen que ir con más cuidado y más despacio porque las condiciones de circulación son adversas.
Este xoves maniféstate contra o desmantelamento da sanidade pública pola recuperación da área sanitaria propia, os servizos de pediatría e as prazas de médicos de familia. Maniféstate este xoves en Burela con saída do Hospital da Mariña ás 20 horas contra o desmantelamento da sanidade pública.
Saiamos todos e todas por unha sanidade pública digna, de calidade e próxima a nosa comarca.
Nova Clínica Podolóxica en Ribadeo, Antía do Cobo, quiropodoloxía, estudo biomecánico da marcha, adaptación de plantillas, podoloxía infantil e deportiva, pé diabético. Estos son os servizos que che ofrecemos. Pasa a coñecernos, nós tamén queremos asesorarte e coñecerte. Chama ao 604-043-907 ou pasa pola nosa clínica. Estamos na rúa Ramón González 20, baixo A. Clínica Podolóxica Antía do Cobo, en Ribadeo.
En Burela ha estado esta mañana la presidenta de Puertos de Galicia, Susana Lenguas, ha mantenido una reunión de trabajo con los representantes de la Cofradía de Pescadores y ha supervisado una serie de actuaciones y mejoras que se han llevado a cabo en este puerto con una inversión cercana al 500.000 euros.
Bueno, pues normalmente nos procuramos hacer ese tipo de reuniones con las cofradías de pescadores de los distintos puertos para tratar temas de su interés y de actuaciones que estamos haciendo desde Puertos de Galicia, ¿no? En este caso estuvimos comentando varias actuaciones. Una de ellas es la dotación de defensas al puerto de Burela, en el que se han colocado 56 defensas. Es un proyecto que está casi ya acabado y necesidades que tenían a mayores, además defensas. Y otros dos proyectos que están en marcha, uno que es de firmes, ¿no?, el que vamos a invertir 100.000 euros en reposición del vial que va pegado al espaldón del muelle. Y otra, la reposición de 118 luminarias por LED con una capa tecnológica para controlar el alumbrado del puerto, ¿no? Hemos estado viendo esas tres obritas y algunas otras necesidades que tiene la cofradía. Pues entre las tres yo creo que suman del orden de 500.000 euros.
Pues ahí han estado supervisando esas obras. En cuestión laboral, en cuestión de Alcoa, no hay acuerdos entre la empresa ni tampoco avances significativos con los trabajadores. Alcoa parece que le pide a los obreros que traspasen algunas líneas rojas, pero sin embargo no da nada a cambio y ellos no están dispuestos a mover sus posturas.
Hemos llegado a ningún acuerdo, todavía nos faltan garantías para la planta de aluminio y garantías para la planta de alumina. Estamos todavía muy lejos, vemos que la empresa no nos hace más que está todo el día diciendo que tenemos que pasar líneas rojas tras líneas rojas, pero ellos poco o en nada se están moviendo a la hora de poder llegar a un acuerdo. Lo que tenemos muy claro es que tenemos un acuerdo vigente, ese acuerdo es válido para todos y es un acuerdo que está firmado por todos y que tienen que cumplir. Por otro lado, para la semana que viene hemos quedado en realizar otra reunión o se pondrán en contacto con nosotros para ver cómo acaba este serial. Lo que tenemos muy claro es que desde la parte de la RT hemos intentado llegar a un acuerdo máximo y vemos que las posturas están muy encontradas. Tienen que darnos respuesta de un par de temas esenciales para nosotros, que son esas garantías tanto de aluminio como de alumina, en el horno de cocción y en alumina las garantías laborales, y a partir de ahí podremos ver si somos capaces de avanzar o simplemente están pidiendo que pasemos línea tras línea sin dar nada a cambio.
Pues están en las mismas a la espera de una nueva cita, una nueva reunión. Y en el Ayuntamiento de Foz, preocupación porque justo en las últimas horas se ha acabado el contrato de concesión de la gestión de la residencia de mayores con la actual concesionaria y a partir de ahora tienen que resolver rápidamente con otra concesionaria de urgencia para que los trabajadores no tengan que cambiar a ningún, que no tengan que quedarse sobre todo en la calle ni tampoco se vean afectados los usuarios, claro, de la residencia. Lo ha explicado Fran Cajoto, el alcalde focense.
No, esto es un contrato de absoluta urxencia que se fai dun día para outro, e isto é motivado porque estamos cun proceso de licitación dun contrato de concesión de servicios dun novo contrato da xestión da residencia. O Concello estivo a tratar co Consorcio Galego de Igualdade e Benestar, coa Xunta de Galicia, que unha vez finalizado o convenio coa Xunta se fixera cargo do servicio, porque así lle corresponde, porque o edificio é da súa titularidade, a Xunta negouse a este extremo e vímonos abocados, pois a última hora, a asinar, non, un convenio, porque a opción da Xunta era botar fora a residentes e botar fora
a trabajadores, no.
El alcalde quiere tranquilizar a todo el mundo, nadie se va a ir fuera, no va a haber que sacar a los residentes ni tampoco se tendrán que ir los trabajadores. Están solucionando este problema y, por ejemplo, él ha suspendido su viaje a Fitur, a Madrid. Va a ser sustituido por la alcaldesa de Viveiro al frente de la Mancomunidad de Municipios de La Mariña como responsable o representante en este caso, mientras que él se queda aquí para intentar terminar de solventar todos esos flecos que queden con el asunto de la residencia.
Santalla Motor, distribuidor Husqvarna na provincia de Lugo. Venda e reparación de robots cortacéspedes. Aproveite ata o 31 de xaneiro os últimos días de ofertas da campaña outono-inverno. Na nosa nave de Lourenzá poderá haber unha gran exposición con toda a gama de produtos Husqvarna. Santalla Motor, no polígono industrial de Lourenzá, Lugo. Para máis información, chámenos ao número 658-774-106. Visite a nosa web ou síganos en Facebook.
Un apunte al finalizar, el Ayuntamiento de Viveiro ya dispone de un nuevo camión punto limpio móvil para favorecer la recogida de residuos. Su correcto reciclaje va a empezar a rodar, a funcionar entre las parroquias de la localidad a finales de este mes de enero, principios de febrero, y en principio se van a poder recoger ahí pequeños electrodomésticos, aceites vegetales, lámparas, pilas, baterías y otros enseres similares. Continuará informado en la sintonía de COPE a partir de las 2:20. Tenemos más información en Mediodía en la Costa y ahora llega Pilar García Muñiz con Mediodía. Mediodía COPE.